Muy buenas tardes, les habla Edgar Ochoa, director de estrategia macroeconómica para Wall Street Easy desde Montevideo. Cerramos la semana con un podcast que les debía. Voy a tratar de hacerlo un poco más corto y más distendido para que sea más fácil de llevar el hilo de la conversación. Y bueno, vamos a hablar un poco de lo que pasó esta semana y cómo esta semana es muy importante, es clave de cara a lo que van a ser los siguientes 2 meses. Y bueno, esta semana con caídas de cerca del 0.5% para los mercados. Esto ya no lo esperábamos. A los que son clientes les habíamos comentado que la semana posterior al quadruple witching de septiembre tiende a ser tremendamente volátil. Entonces era de esperarse, es algo normal por la ciclicidad de la bolsa. Así que bueno, digamos que no nos preocupó en gran medida. Y bueno, lo que sí nos preocupa un poco más es el hecho de que esta es la cuarta semana consecutiva que tenemos pérdidas en Wall Street, lo que no pasaba desde mayo del 2019, porque hasta en marzo de este año se dieron caídas seguidas, dos caídas seguidas, pero venía un rebote gato muerto antes de venir caídas más fuertes. Acá hemos visto caídas pequeñas pero continuas. O sea que el mercado ya tiene 4 semanas dudando de lo que está pasando. Así que esto es algo muy muy importante a tener en cuenta. El VIX también sigue bastante elevado. Está en el nivel de 26, si no me equivoco. Déjenme chequear de nuevo. Pero el cierre parece que llegó allí. Sí, 26.36. Sostenido por su promedio móvil de 50 semanas en 26.13. Así que está inusualmente alto. En parte por la ciclicidad que comentaba y también por el hecho que se acercan las elecciones y por cada día que pase, digamos que el tema electoral va a ser un catalizador muy importante a tener en cuenta, pero ya vamos a llegar ahí. Entonces bueno, esta semana digamos que los ganadores que se pueden observar fueron tecnología, que fue el ganador por mucho, ganó 2%, y digamos que no hay otro ganador en la semana excepto servicios públicos, electricidad, agua, fue el otro que ganó durante la semana, el resto de los sectores abajo. Entonces esto nos diría que capaz el mercado está de nuevo o podría entrar de nuevo en una dinámica favoreciendo tecnología y básicamente sin querer tocar el resto de la bolsa. Sí, esto se daría en el caso de que vuelva la tesis de que el mercado premia a tecnología, que es un sector que ha logrado seguir multiplicando sus ventas tanto en Estados Unidos como en el exterior, sobre todo las 5 grandes, las FANs, que sería Facebook, Apple, Google, Netflix y Microsoft. Vamos a meterlo también ahí en las FAMs, porque es, digamos que es una de las empresas más grandes de la bolsa. Entonces estas empresas han hecho un excelente trabajo en mantener sus ventas al alza y el mercado evidentemente por eso las premió. En un mercado que todo cae, tener a este tipo de empresas brillando hace que la gente gravite alrededor de los ganadores. Pero bueno, digamos que solo ha pasado una semana. Vamos a ver si la semana que viene se vuelve a dar este trade, porque sí nos diría de que el mercado está de regreso comprando tecnología. ¿Y por qué el mercado no quiere tocar el resto de las cosas? Bueno, con la caída de las negociaciones en el Congreso por un nuevo estímulo fiscal, digamos que hay mucho miedo que el consumo de los americanos empiece a caer. Antes de pasar a hablar de eso, perdón que haga este paréntesis para terminar de cerrar el tema de los retornos de la bolsa en los últimos días, les cuento que septiembre ha sido un mes negativo para toda la bolsa. No hay ningún sector ganador. De hecho, tecnología, que les comentaba, está bajo 8% en septiembre. Finanzas, otro que está mucho en las noticias, 5.5% abajo. Y el que está más cerca de ganancias son servicios básicos, servicios públicos, que está básicamente sin movimiento. Así que semana positiva para tecnología, mes súper negativo, es la que más perdió. Evidentemente viene una toma de ganancias enorme para el sector. Y digamos que todos los sectores, no hay ningún sector que pueda decir que ganó esta semana, este mes, perdón. Y ahora sí paso al tema del Congreso, perdón, aquí hice paréntesis. Pero bueno, el Congreso está estancado en las negociaciones. El mercado daba por hecho que se iba a dar un acuerdo de rescate económico. De hecho, por eso el mercado estaba en récord histórico hace un mes. Y bueno, no es casualidad que coincide con que tengamos 4 semanas negativas en Wall Street. Viene dada por el hecho de que el mercado se esperaba ayuda de la Casa Blanca y el Congreso. Ninguno de los dos ha podido preparar un plan en el que ambos puedan estar de acuerdo. Así que digamos que esto es lo que está, lo que tiene el mercado muy nervioso. Pareciera que al final de hoy se dieron algunos movimientos que hacen pensar que el fin de semana se va a discutir un nuevo acuerdo. Ya en la mañana los demócratas comentaban que iban a tratar de pasar un estímulo fiscal por 2.2 billones de dólares, mucho más del 1.5 que quería la Casa Blanca, y que probablemente haga que lo desestime. Pero acá lo interesante es que el director de la Tesorería de los Estados Unidos, Steve Mnuchin, comentó que se iba a reunir con Nancy Pelosi, la representante de los demócratas, a discutir. Y bueno, seguro que no va a pasar por 2.2, pero ojalá lleguen a algún tipo de compromiso que haga que los americanos reciban un nuevo cheque de estímulos, que se vuelvan a colocar la ayuda federal para los desempleados, y que vuelva a dar nuevos créditos a las pequeñas empresas. Esto es muy importante que se haga, es clave. Esta semana muchos bancos de inversión empezaban a desechar la idea de que se dé un acuerdo antes de las elecciones. Digamos que la muerte del anterior miembro del Tribunal Supremo de Estados Unidos, de la Corte Suprema de los Estados Unidos, Ruth Ginsburg, complicó la situación, porque es un tema en que se entreveran varias cosas y los demócratas evidentemente van a querer usar la carta que les queda de negociación, que es el estímulo fiscal, como una manera de hacer de que el presidente Trump no elija un nuevo miembro a la Corte Suprema antes de las elecciones. Entonces, bueno, el tema estuvo esta semana estuvo muy entreverado por la muerte de la miembro de la Corte Suprema, del Tribunal Supremo. Entonces, al haberse entreverado tanto la negociación, evidentemente la atrasó. Otra semana perdida en la que no se logró un acuerdo. Otra semana perdida en la que ni siquiera discutieron un acuerdo parcial para ayudar a las aerolíneas, que ya dijeron que si el 1 de octubre no hay ayuda fiscal, perdón, que si la primera semana de octubre no hay ayuda fiscal para ellos, no hay préstamos, ellos van a tener que despedir miles de personas. Ya American Airlines dijo que 20.000 personas podían ser despedidas en octubre si no hay un nuevo préstamo o una nueva inyección de capital, dado de que están perdiendo cerca de 40 millones de dólares al día. En muchos casos, solo por mantener frecuencias abiertas para que el país no pierda conectividad aérea. Entonces, digamos que las aerolíneas ya están en un punto en que pueden quedar insolventes si no reciben un nuevo préstamo. Y a pesar de lo complicado de la situación, digamos que ambos partidos siguen muy metidos en su posición, pero bueno, es poco probable, no voy a decir muy poco probable, pero es poco probable que se llegue a un acuerdo el fin de semana. Pero esperemos que ambos se den cuenta de lo complicado de la situación actual y que puede traer muchos más despidos en la semana que viene, el mes que viene, y lleguen a algún tipo de resolución. Así que este fin de semana para nosotros será de estar pegados a las noticias, a ver si se logra algo, que ojalá se dé. Entonces, bueno, el tema del Congreso complicado, los estímulos fiscales necesarios para mantener el consumo. Hay dudas de que el consumo pueda mantenerse tan alcista si no viene un nuevo paquete de rescate económico. Otro punto que va a estar muy interesante en la semana va a ser el hecho de que hablan los miembros de la Fed. Este es un tema que ya hemos hablado antes y es muy importante, dado que la Fed hasta ahora, en los últimos meses, ha sido el único ayudando a la economía con inyecciones de capital. Aprovecho para comentarles de que ambos miembros que votaron en contra del comunicado y decisión de la Reserva Federal en la última reunión explicaron que, por un lado, Neel Kashkari comentaba de que él no le gustó que la Fed no dijera explícitamente que no va a subir tasas de interés hasta que la economía esté en empleo pleno y la inflación suba por encima del 2%. Él quiere una total negativa a este escenario. Sube de tasas si se da inflación, pero no se da, por ejemplo, empleo pleno. Mientras tanto, Kaplan, todo lo contrario. Él considera que la Reserva Federal perdió flexibilidad al decir de que ellos van a esperar que la inflación se manifieste junto a un mercado laboral más fuerte. Y bueno, él cree que es un problema comunicacional prometerle algo al mercado mientras la situación pudiera cambiar muy rápido. Entonces, bueno, división en la Reserva Federal. Lo importante es que los dos están de acuerdo con que se mantengan los estímulos económicos y ambos están de acuerdo con que la Casa Blanca y el Congreso deben hacer más. Entonces, ¿por qué es importante que hablen la semana entrante? Bueno, porque nos van a seguir diciendo qué tiene que pasar para que la Reserva Federal haga una nueva ronda de estímulos económicos, una nueva ronda de inyección de capital. Aunque la Reserva Federal hiciera algo, y yo creo que esto es algo que los miembros deberían explicar, aunque ellos pudieran, digamos que aumenten la inyección de capital a la economía, aunque ellos hicieran eso, la economía no se va a ver tan beneficiada por un hecho simple, y es que la Reserva Federal, sus estatutos dicen que no puede perder dinero. Entonces, la Reserva Federal, por ejemplo, no le va a prestar dinero a American Airlines porque no le consta que no va a perder dinero. No sabemos si la situación del coronavirus dura 12 meses más y igualito termina siendo American Airlines insolvente. Por ejemplo, ellos no son la persona para prestarle a ese tipo de participantes en el mercado. Ellos son las personas para prestarle a Bank of America, a JP Morgan, que van a pagar sus deudas. Son el tipo de personas para prestarle a Apple, a Microsoft, que van a pagar sus deudas. Tienen unos balances en orden. Y la idea de inyectarle capital a empresas AAA, a empresas seguras, a empresas que eran AAA antes de la pandemia, es que por lo menos de ese lado la economía esté bien y que esas empresas tengan un músculo financiero en el que puedan hacer cosas que haga que la economía crezca, digamos, de rebote, en consecuencia de que ellos estén en esa situación. Pero hay una parte importante de la economía, como los hoteles, los restaurantes, las aerolíneas, los cruceros, que siguen perdiendo dinero. La pandemia del coronavirus ha sido una situación horrible para ellos. Van a seguir perdiendo dinero. La Reserva Federal no les va a prestar dinero porque sus reglas no se lo permiten. Entonces, ¿quién tiene que salir a ayudar? La Casa Blanca y el Congreso. Que ellos sí pudieran perfectamente hacer préstamos, sabiendo que lo van a perder, sabiendo que es un riesgo muy alto, pero en aras de que la gente mantenga sus trabajos, en aras de que la economía crezca más rápido, y en aras de que si la vacuna llega, si la situación se normaliza más rápido de lo que esperamos, salvas a un grupo de empresas de ser insolventes, salvas a un grupo de empresas de caer en la bancarrota, salvas empleos. Entonces, por ahí pasa la lógica de por qué la Reserva Federal lo ha dicho en todas las instancias posibles de que ellos se van a mantener en el camino que están. Necesitan ayuda del gobierno. El gobierno y por el gobierno hablo de la Casa Blanca y el Congreso, tienen que asumir su rol en esta situación. Digamos que Jerome Powell, el presidente de la Fed, ha sido muy educado en su manera de expresarlo. La semana que viene van a estar hablando los demás miembros del Comité de Tasas de Interés, que pudieran ser mucho más fuertes en la manera en que se expresan, dado que Jerome Powell, por ser el presidente de un ente público, digamos que sabiendo que están las elecciones cerca, él trata de no decir nada que pueda ser tomado como algo político. Pero las personas que vienen detrás de él sí pudieran hacer declaraciones un poco más fuertes, tratando de que el Congreso se apure. Entonces, por eso es importante la semana que viene con respecto a la Fed hablando. Otro punto importante es que está el reporte de empleos el viernes. Este es el reporte más esperado por los traders. Y este va a tener una especial un momento especial. Va a ser un reporte muy observado porque las ayudas fiscales del gobierno llegaron hasta agosto. Digamos que en agosto no vimos mayor cambio en el empleo, pero vamos a ver si un mes después las ganancias que vimos en agosto se mantienen, o si vemos más bien que ya empieza la economía a sentir la falta de ese estímulo fiscal, la falta de ese medicamento temporal para que la economía no se resienta. Entonces va a ser visto con especial atención, por lo que, como ven, la semana que viene cargada, viene con la Fed, viene con el reporte de empleos y, de paso, el primer debate presidencial. Así que este es otro tema importante a que tengan en cuenta. La bolsa generalmente en las últimas semanas antes de las elecciones empieza a moverse al ritmo de las encuestas. Por ahora no lo estamos viendo, pero yo creo que ya con el primer debate la bolsa ya empieza a meterse más en temporada de elecciones. Nosotros asumimos de que la bolsa preferiría que se mantenga Trump en la presidencia, no porque la bolsa sea política, la bolsa es totalmente apolítica, pero la bolsa es muy muy práctica y la bolsa prefiere la economía, no, perdón, no la economía, la bolsa y los mercados y las empresas prefieren trabajar con una persona que ya conocen cómo trabaja, prefieren mantener el status quo y un cambio en la Casa Blanca traería, por lo menos a corto plazo, y eso es lo que la bolsa asume, a corto plazo traería algo de miedo porque no sabemos cuáles son sus planes en general, cuáles son sus planes de impuestos, cuáles son sus planes de regulación o desregulación de algunos sectores. Así que nosotros, por ejemplo, vamos a estar preparando un informe especial para discutir sectores que deberían beneficiarse si gana Trump y si gana Biden. Los que quieran este reporte, que no sean suscriptores de Wall Street, y avísenos y lo podemos charlar para darles un precio especial. Pero bueno, digamos que nosotros consideramos de que la caída de Trump en las encuestas va a ser, si ese llega a ser el escenario base, ¿no? Va a ser negativo para la bolsa. Últimamente viene mejorando. Y bueno, la bolsa, como les dije, es algo muy práctico, que prefieren mantener el status quo. No saben qué va a hacer Biden, si se va a ir bien a la izquierda, si se va a mantener en el centro. Digamos que los presidentes, antes de asumir sus cargos, en muchas cosas hay lagunas, que los mercados no tienen ni idea qué va a pasar cuando ellos asuman. Entonces, bueno, esto digamos que va a generarle tensión a la bolsa. De hecho, la curva del VIX, del termómetro del miedo de la bolsa, mostraba que está elevadísimo para octubre y está tres veces más elevado que en elecciones anteriores. Así que nos dice que el mercado, esto es un dolor de cabeza para el mercado. Y yo opino acá que tiene mucho que ver con dos candidatos que no son buenos. Son dos candidatos terribles. Por un lado, un candidato va a ser el candidato más viejo, sería el presidente más viejo en asumir, en el caso de Biden, que ha dicho muy poco de lo que él opina. Básicamente, lo que uno puede decir es que va a seguir la misma línea de Barack Obama en la presidencia, cuando era vicepresidente. Y por el otro lado, Trump es una persona extremadamente difícil de predecir qué puede suceder. No mantiene una línea institucional que tiende a ser común en la presidencia de los Estados Unidos, en el respeto a la oficina. Entonces, digamos que como candidato tampoco es el que más le gustaría al mercado, por el mismo tema que les hablaba de ser práctico y de tener las menos sorpresas posibles. Entonces, bueno, yo creo que por ese lado nos indica por qué hay tanta volatilidad en la curva de futuros del VIX. Así que, bueno, nos esperan unas fechas complejas. En otro podcast más adelante trataré de revisar cómo van las encuestas y tratar de ir dando una predicción, por lo menos temporal, de quién arroja las encuestas como ganador. Para los que no lo saben, Estados Unidos vota, no gana el mandato popular, gana los colegios electorales. Así que hay mucho peso sobre ganar ciertos estados que tienen un peso más alto en el colegio electoral. Y bueno, en un siguiente podcast, porque si no esto se va a alargar demasiado, les cuento cómo vienen las encuestas, qué estados tiene que ganar cada quien para ser presidente, y cómo vienen en esos estados. Para darles un abreboca, Biden va ganando en los estados clave, pero Trump se está acercando bastante, sobre todo en las últimas dos semanas. Así que el primer debate, digamos que no va a dar muchas más herramientas para poder ver qué opina cada candidato y cómo se lo va a tomar el electorado. Así que bueno, lo dejamos hasta acá. Se despide Edgar Ochoa. Nosotros investigamos. Tú decides.